El recorrido por la historia del vestido de la mujer con una mirada antropológica nos ayuda a comprender el concepto de feminidad y el papel de la mujer en cada época. Continuamos con el viaje que iniciamos la semana pasada con la profesora de Antropología de la UNED, Montserrat Cañedo, y con la conservadora del Museo del Traje, Concha Herranz, que nos explican cómo cambian las modas y el vestido de la mujer en la época moderna.
Hello, señorita, be my lovely chica, DJ play the music, vamos a bailar, dancing to la bamba, asking for her number, viva mexicana.
Continuamos con Concha Herranz, conservadora de indumentaria del Museo del Traje, hablando sobre cuerpos femeninos y vestidos. Hablábamos el otro día, Concha, de la influencia de la moda francesa y de la cuestión de vestir a la francesa, vestir a la española. Hay un tema también muy interesante en esta cuestión del vestido y es cómo en determinado momento, porque claro, estábamos hablando todo el tiempo de vestido de la mujer de clase aristócrata, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer popular, ¿no? ¿Cómo se vestía, cómo no se vestía? Eso es algo de lo que quizás disponemos de menos material histórico, de menos ejemplos de vestido, ¿no? Ha sobrevivido menos vestidos o incluso casi ninguno, ¿no? De cómo, pruebas físicas me refiero, de su cultura material, de cómo se vestía esta mujer popular. Pero sin embargo es muy interesante ver cómo lo popular se reelabora a través de lo oculto. Es decir, estoy pensando en esta idea de las majas, del vestir de las majas, que ha quedado, digamos, las majas eran las mujeres o el estilo de vestir de las mujeres populares que de alguna manera se puso de moda y se reelaboró por parte de las mujeres aristócratas, ¿no? ¿Cómo era vestir a la maja y quién vestía a la maja y cuándo en España?
Llevan pues un corsé, un jubón, un cuerpo y unas mantillas de encaje o blanco o negro o de tejido también. Y las faldas pues de fruncidas, entonces era el traje de todas los oficios, de lavanderas, de naranjeras, de la gente que vendía agua o a gritos, porque se vendía a gritos por Madrid. Y esta era la forma de vestir de la maja, ¿no? La maja era una mujer pues valiente, atrevida, descarada, pues una mujer chula, si quieres, pues con los brazos en jarras, pues una mujer pues de la calle, ¿no? Los chulitos también, ¿no?
Es un determinado traje que en cierto momento se pone de moda, ¿no? Entre las clases altas, ¿no? Que quieren, digamos, imitar estas formas desenvueltas. Claro. Que no sé si realmente las tenía la clase popular, que seguramente sí, pero que también son una elaboración de las clases altas de una visión de lo popular, ¿no? Como esta desenvoltura, esta cosa un poco entre lo animal, en el sentido un poco no refinado, pero también auténtico, ¿no? Esta idea de lo popular en este sentido, que además está también muy relacionada con los viajeros que venían a España y veían a la mujer con esos trajes y esa idea de una mujer misteriosa, una mujer de bandera, ¿no? Es interesante cómo a través del traje se vehiculan, digamos, todos estos estereotipos y estas visiones, ¿no? De lo femenino, de lo español.
Sí, esto es lo que verdaderamente atrae a los viajeros, pues de hombres de la calle, de hombres que busca vidas, ¿no? Busca vidas incluso, además, con una vida alegre, perniciosa, borrachillos, con sus capas, envueltos en capas. O sea, lo que ha quedado como en el argot, en el estereotipo del torero, ¿no? Es el traje de majo es el que pasa directamente a la indumentaria taurina, porque es el que lleva en el chalequito, el jubón estrecho y el calzón corto, ¿no? Uh-huh. Y entonces es lo que realmente la aristocracia pues pretende, o sea, un poco pues salir de ese estereotipo que tiene la mujer culta, la mujer aristócrata, que por otro lado en España parece ser que no era tanto, que era bastante pues ingenua y bastante poco preparada, porque bueno, pues no había costumbre de que la mujer estudiase, se preparara, y entonces las fiestas parece ser, según leemos, que bueno, pues pues que dejaba bastante que desear en este sentido, intelectual hablo. Y entonces, bueno, pues la mujer, pues el caso típico, la duquesa de Alba. La duquesa de Alba es la que más ha vestido en la línea de las majas, por ejemplo.
Todo ese imaginario ha sido muy bien recogido en las pinturas de Goya, ¿no? Precisamente esos aristócratas vestidos de majos y de majas en esas escenas populares, o bueno, que imitan lo popular en el sentido de más desenvueltos, jugando a la gallina ciega y en este tipo de cosas, ¿no?
Sí, son majos, esos son majos muy, muy, muy ricos, digamos,
claro,
¿no?
Digo, ¿no?
O sea, los majos que pinta, ¿no?, Goya, pues son unos majos con sus sedas, con sus encajes, con sus lazos. Son majos ricos.
Pasamos después de, nos quedamos en la Revolución Francesa, podemos dar un salto ahí de años y ponernos ya en el siglo XIX con la mujer burguesa, ¿no? Claro, es un cambio histórico importante. Ese vestido de camisa, imagino que se transforma completamente en esta época, ¿no? De entrada, yo creo recordar que las mujeres del siglo XIX ya no llevan el talle, digamos, debajo del pecho, sino que baja otra vez a la cintura y vuelven otra vez esas faldas, no sé si qué es esa cosa que llevan por debajo. Esas armazones que les dan volumen,
pues
a las
crinolinas
faldas.
Al principio, en el primer romanticismo, y luego el polisón, que tiene dos etapas, dos momentos.
Claro, me parece una belleza también la terminología, el vocabulario de los trajes, ¿no?, que hemos perdido, en el sentido de que son ropas que ya no se utilizan, y entonces no sabemos distinguir eso, miriñaque, polisón. O sea, son distintas estructuras con variantes, ¿no?, que en la época tenía mucho sentido. No era lo mismo llevar un miriñaque que llevar un polisón, y que, sin embargo, ahora prácticamente no sabemos ni lo que son.
Sí.
¿Puedes darnos una clase un poquito? ¿Qué sería exactamente un miriñaque? ¿Qué es lo que llevan las
mujeres? Pues un miriñaque es, como antes se dice, el paralelo con el verdugado, son aros.
Ajá.
Aros unidos entre sí con tejidos y con una forma, pues, o elíptica o circular, más o menos, que va de más grande a más pequeño hasta la cintura y le da esa forma campanada a la falda,
a
¿no?,
la falda.
Que eso viene del verdugado español, que eran faldas verdugadas con envarado metido dentro del tejido, ¿no?
¿Y eso cómo condiciona el movimiento? Es decir, ¿es un movimiento grácil el que se puede hacer con eso? ¿Realmente uno va...?
Pues es grácil en algún periodo. Cuando es verdugado sí es un poco más grácil, porque al ser de madera, son envarados, pues es un movimiento que va y viene, ¿no? que va y viene. Luego hay momentos en los que, bueno, pues cambian los tejidos, se van uniendo más, se van haciendo más rígidos, el metal ya no se mueve tanto como la madera, en fin, las ballenas de plástico, pero vamos, siempre es un movimiento así de, pues más o menos de campanita,
de
¿no? Que va y viene como un badajo así, chimpún.
¿Y pesarían esas estructuras, imagino, ¿no? ¿O no?
Pues inicialmente pesarían, claro, si son muy ricas en envarado, pues son estructuras muy pesadas, no te permiten ni sentarte.
De la,
o sea, eran mujeres
todo.
Absolutamente pensadas para ir levantadas y sin sentarse.
Claro,
para no
andar, ¿no? Para ir expuestas, digamos, de una,
claro,
manera hierática.
Para una,
¿no?,
presentación, ¿no?, vertical, majestática, ¿no? Entonces, cuando vas andando, claro, la dificultad que hemos hablado ya anteriormente de los zapatos, de los coturnos, de los zancos,
chapines,
de los zuecos,
¿no?,
de los chapines, que sean de corcho, que te impedían el movimiento, y iban a su vez con el verdugado. O sea, que iban haciendo el tintineo y a la vez esa parálisis, ¿no?, de paso corto y...
Sí, lo podemos recordar de las películas donde van vestidos con trajes históricos, ¿no? Este vaivén de la falda hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Que claro, lo daba esa estructura que había por
esa
debajo.
Esa estructura de aro.
Ya,
que
¿no?,
lleva por debajo. Entonces, luego, cuando ya se hace en metal, en varas de hierro,
¿Eso es en el 19?
Claro, ya a finales del 19, sí. Uh-huh. Ya se hace bastante y luego ya con presencias de materiales. Ya. Pero claro, lo que hay aquí es una y como decíamos antes, va de la mano de la industria. O sea, todos estos artefactos, tanto corsés como miriñaques o polisones, va de mano de la industria porque van buscando que estas piezas que son que impiden el movimiento cada vez faciliten más el movimiento. Entonces, los polisones llega un momento en el que son incluso pues flexibles, lo mismo que las copas de los sombreros de los hombres, que también se flexan, ¿no? Para llevarlos en una cajita plana, porque si no, ¿cómo vas a llevar un sombrero de copa en un viaje? Y a las mujeres les pasa igual con las capotas. Las capotas también son armadas con maderas, pero también con metales. Y esos flejes son los que se pliegan para permitir el viajar con ellas en los coches de caballo.
Hablando de los polisones, de esas estructuras, estoy pensando en esa imagen de la mujer de la Belle Époque de finales del 19 que llevaba esa forma característica como en ese, ¿no? Como con algo en los riñones que la levanta hacia atrás. Y también esa idea de la mujer como lánguida, con la sombrilla, como tísica, ¿no? Como claro. un nuevo modelo un poco de...
Es que no tiene nada que ver la visión que da el primer romanticismo, que es, bueno, pues lo que continúa al traje camisa, prácticamente lo que le sigue, ¿no? A la Revolución Francesa, lo que va en 1830-40, 50, es el primer romanticismo de la mujer, pues sí, blanca, con una cintura marcada y con un pecho que bueno, pues sí, se muestra un poco la línea de femenina, con una crinolina pequeña. Esa es la imagen del primer romanticismo, con los encajes y sobre todo colores beige, claritos. Y luego, según avanza el romanticismo, pues ya, claro, va cogiendo colores más grises, más rayas, más flores, más otro colorido mucho más atrevido y ya terminando lo que es el polisón, la segunda parte del siglo XIX, con los polisones, donde ya llegas hasta la línea en ese que decías, con esos corsés increíbles que te marcan una cintura que llegaba a tener 16 centímetros de contorno. Entonces era eso, esa línea de reloj de arena, pero increíble, ¿no? Por eso se perdían el conocimiento, se desmayaban, necesitaban servicio para que les apretaran esos cordes.
El desmayo tenía que ver con la cintura.
Con la asfixia, porque claro, se rompían las costillas, los pulmones se aplastaban, o sea, tenían verdaderas dolencias, o sea, era un problema de salud, era francamente un problema de salud. Por eso cuando termina el siglo XIX, pues empieza ya un movimiento que es el movimiento reformista, el movimiento reforma, que es el que implanta pues Klimt, por ejemplo, Poiret, pues, y entonces todos los médicos, los psicólogos, todos los especialistas en el cuidado de la mujer dan la voz de alarma y dicen no, el corsé no se puede llevar y estos elementos que martirizan a la mujer, hay que impedirlos. Entonces surge ese movimiento en contra del traje en ese, de esas cinturas de avispa y de esos corsés.
Que introduce ya toda la idea de la mujer moderna.
La idea de la mujer moderna realmente comienza con Frederick Worth, que es el que se considera el padre de la alta costura, que es un modisto inglés que realmente se asienta en París, en la Rue de la Paix.
Yo había oído hablar del Paul Poiret, pero este no me sonaba.
Sí, el Paul Poiret es posterior, ajá, pero el Worth es el que abre realmente el camino a la alta costura, porque él abre un primer comercio, Worth and Bover, porque se asocia con un sueco, que es un señor que es comerciante de seda, y se instala en la Rue de la Paix, y entonces abre un comercio donde tiene tejidos y sus hijos y él mismo pues elaboran los primeros trajes a medida que, uh-huh, que se comercializan. Entonces aquí por eso se le considera el padre de la modernidad, el padre de la alta costura y de qué es lo que está pasando hoy día, pues parece ser que el padre de todo esto es Frederick Worth, uh-huh, que es una saga.
Esa idea de la mujer moderna está relacionada también con eso que decías, ¿no? Con toda esta serie de reformadores y todo, también pues el movimiento feminista, las primeras sufragistas, etcétera, hablando de cómo, digamos, la mujer ha estado condicionada, el cuerpo de la mujer ha estado completamente, digamos, encorsetado en todo este tipo de trajes y cómo se puede vestir de otra manera, ¿no? Quizá el paradigma ahí pues son los locos años 20, ¿no? Que bueno, quizás son más míticos en el sentido de que no sé qué tan implantada estaría esa moda en España, me imagino que no tanto, a lo mejor como, pero pues es quizá la imagen del Berlín de entreguerra, ¿no? Con las mujeres bailando el charleston y con estos vestidos que liberan un poco, ¿no? Se liberan de miriñaques, de polisones, de todas esas estructuras y ya pues son como más sueltos, ¿no? Incluso la figura andrógina, ¿no? Está relacionada con este tipo de vestidos. ¿Cómo es, digamos, esta moda?
Todo comienza cuando entramos en el periodo de entreguerras, la Primera Guerra Mundial. Ahí es anterior cuando empieza ya a plantearse una línea de silueta parecida a la que hemos visto en el periodo de la Revolución Francesa. O sea, otra vez se vuelve a la verticalidad, al no al corsé, al no el éxito de toda esta lucha del vestido reforma, ¿no? Todo lo que son los años 9, 6, y ahí está Poiret y ahí está nuestro gran Fortuny. Entonces, ellos son los que implantan esta verticalidad, esta vuelta a la moda grecolatina y a esta sencillez para la mujer. Ahí es donde la mujer empieza un rol donde la mujer empresaria, Coco Chanel, por ejemplo, importantísima, porque es la que realmente plantea una moda masculina para la mujer, donde ella misma viste la propia ropa de sus amantes y ella es la que, bueno, pues participando sobre todo en la equitación, pues se da cuenta de que la mujer necesita vestir de forma diferente.
Bueno, Concha, no tenemos más tiempo, nos quedamos con esta. Me hubiera gustado hablar de muchísimas más cosas. Me vienen a la mente las mujeres de los años 50 con toda esta moda de los diseñadores, de Christian Dior, con este nuevo look, ¿no? que nos remite a los suburbios americanos y esta nueva mujer, ¿no? En la sociedad de consumo, a todo el desarrollo de la alta costura, en que además tú eres especialista, ¿no? Porque eres especialista en el siglo XX. Pero no tenemos más tiempo, me temo que tenemos que despedir el programa. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí, tanto hoy como en el anterior programa. Hemos aprendido muchísimo de cómo realmente el vestido no solamente se coloca sobre el cuerpo, sino que construye cuerpos, ¿no? Construye cuerpos femeninos, masculinos, cuerpos de la nación, cuerpos, en fin, de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí.
Nada, gracias a vosotros.